Esto es A pie de pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 13 de junio y este es mi capítulo 33. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A pie de pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de quinto de primaria y soy la presentadora de este programa, donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Hola, muy buenas a todos. Bueno, pues hoy tengo el placer y el honor de entrevistar a Marisa López Soria, una gran escritora infantil y juvenil. Bueno, qué decir, es licenciada en Historia del Arte, ha sido funcionaria docente prácticamente toda su vida, directora de centros públicos y también ha sido asesora de centros de profesores y recursos. Y bueno, hoy estás dedicada completamente a la escritura, estás metida ahí de lleno. Bueno, ha publicado más de 30 libros para niños y jóvenes, acaba de estar en la Feria del Libro de Madrid. Y bueno, tiene una larga labor también en la difusión de la lectura y la escritura por toda España. Además, también ha colaborado en planes de lectura en centros escolares y las bibliotecas de estos centros, de los cuales muchos de ellos llevan su nombre, y también en programas educativos de la Fundación Telefónica. Bueno, gracias por concederme esta entrevista, Marisa.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, una pregunta, claro, yo te voy a hablar de lo que me atañe a mí, que es el colegio. ¿Qué está pasando en los coles y en las casas? ¿Qué pasa? ¿Por qué los niños leen mal o comprenden peor la lectura? No sé, cuéntame, claro, como tu experiencia como maestra durante, nada, 3 años, porque tiene 18, y como escritora de literatura infantil y juvenil.
De una gran confusión a nivel institucional en los colegios sobre qué es lo más importante. Y lo más importante que un niño tiene que hacer en el colegio es aprender a leer y escribir. Y cuando digo aprender a leer, digo comprender lo que se lee. ¿Pero qué ocurre? La pregunta que me haces es muy sencilla. Es que estáis muy ocupados con contenidos, con libros de texto, que son los que las editoriales imponen, pero que no son los objetivos que marca el ministerio, que es lo curioso. Y eso es una cosa tan sencilla que no se suele decir, que no se suele formular, y el maestro entra en la vorágine de un libro de texto, en dar todos sus contenidos, sin ver primero qué material tiene delante. El material humano que tiene delante es lo más importante y hay que ceñirse a ellos. Lo cierto y verdad es que a los niños les encanta leer y escribir. Es que les encanta. Y bien dirigido lo hacen con sumo placer. Entonces algo está fallando y desde luego no son los niños.
Por lo que deduzco de tus palabras, somos nosotros que estamos matando esa inquietud o lo estamos haciendo. Bueno, sí, estamos haciendo que pierdan esa ilusión por coger un libro y leer. No sé, me gustaría que me lo explicaras.
Hombre, indudablemente el maestro es un... Yo soy maestra, es un elemento del sistema, pero indudablemente si la formación del maestro, con todo lo que trabajáis, con todo lo que me incluyo, hemos trabajado, no es la correcta, no es por culpa nuestra tampoco, es porque hay, como decía, confusión en qué hay que hacer realmente y cómo hay que hacerlo. Y lo más importante es llegar al niño y llegar a hacer con él lo más básico. Es decir, no le podemos pedir peras a un olmo, esto está clarísimo. El niño va a recibir lo que tú le transmites, pero dentro de sus límites. Y lo cierto y verdad es que los límites de cada niño son los que son. No tenemos 30 cabezas iguales en el aula, tenemos cada una muy diferente. Entonces, es complejísimo para el maestro, evidentemente, atender a todos. Es cuestión de recursos y es cuestión de la correcta formación, que indudablemente no es cuestión del trabajo del maestro. Los maestros son auténticos héroes, pero es que los chiquillos también lo están llegando a ser. Y estamos olvidando, como te digo, lo más importante, que lo más importante en todas las áreas es comprender aquello que se lee y que el niño, cuando acabe primaria, salga con una base, que ahora mismo no la tiene, de lectura y de escritura comprensiva. Con eso solamente que hiciera, es capaz de solucionar el resto de los problemas que tenga en la vida, porque en el instituto ya se encuentran con otro problema añadido, y es que si viene con el retraso, pues no le puedes pedir que aprenda conceptos, que aprenda cosas que no entiende. Todo se va haciendo una bola inmensa de nieve, con lo cual cada vez el problema es mayor. Y indudablemente yo creo que se trata de la escuela de formación del profesorado, de los centros de profesores y de las directrices que se marcan en las instituciones, en el Ministerio de Educación, que no es correcto, no es el correcto, vamos, lo digo clarísimamente, se está funcionando mal y hay que aprender de los sitios donde se están haciendo bien las cosas. O sea, por ponerte un ejemplo muy sencillo, ahora mismo estoy muy próxima a niños de 6 años, por ejemplo, que están haciendo deberes como si fueran alumnos de bachiller. O sea, es un auténtico disparate, haciendo deberes después de una jornada donde los niños a los 6 años tienen que jugar, tienen que hacer otras muchas cosas, tienen que hacer lecturas de no me preguntes quién era el protagonista, pregúntame pocas cosas y dime si he disfrutado y punto, y si no, lo dejamos y cogemos otro libro. El tema es muy complejo, es que en estas pocas preguntas que tú me vas a hacer es muy difícil organizar el plan que uno lleva en la cabeza y que está viendo qué es lo que da resultado. Porque, por ejemplo, cuando antes de acabar el cole, me prejubilé porque estaba ya dedicada a la literatura. Y me resultaba muy complicado hacer las dos cosas y evidentemente tenía que elegir. Bueno, elegí esta que también parece que para sobrevivir es compleja, pero en fin. La verdad es que cuando vi que me alejaba de los niños dedicándome a escribir para niños, me dio un poco de miedo y entonces propuse hacer un taller que se llama El Club de la Cometa en Caja Murcia. La Fundación Caja Murcia lo acogió y ahora mismo cumplimos 10 años. En el taller, los viernes de 6:30 a 8:30, se trabaja la lectura, la escritura, pero se trabajan otras muchas cosas, evidentemente empezando por la parte emocional. ¿Qué ocurre? Pues que se pegan tortas por ir, se pegan tortas por leer, les encanta estar allí. Y eso que te digo, están trabajando un viernes por la tarde. Pero ya no es la presión de contenido y objetivos y llegar forzosamente a un nivel. Ahí cada uno da lo que puede dar y no se le exige, al que no puede dar más, no se le exige más.
Sí, porque, por ejemplo, en los estándares de lectura te pregunta que cuántas palabras lee por minuto. Entonces yo me quiero cortar la pena o hacerme la muerta. Porque veo, para mí es algo irracional. Un niño tiene que disfrutar de la lectura, ya sea el folleto de un supermercado, un cómic o lo que quiera, que es lo que les digo yo siempre a los padres. Cuando yo llegué al cole, a este cole, había libros de lectura y el primer día, la primera reunión, les dije a los papás, el libro de lectura que habéis comprado, podéis quedároslo en casa porque en clase no lo vamos a utilizar. Voy a coger libros de la biblioteca del cole que a ellos les llame la atención y así les enseñé a leer. Pero sí que es verdad que desde la Consejería de Educación nos marcan una serie de estupideces, perdón, que tenemos que hacer los maestros. Entonces, como profe, que te encanta la lectura, ¿qué podemos hacer nosotros? A mí me encantaría que me dieran un curso cómo animar a la lectura dentro de clase. Y otra pregunta, y quiero que me la sigan los dos. ¿Tú crees que es normal que en cuarto de primaria haya desaparecido la hora para la lectura?
Bueno, es que por eso te digo, es que el disparate es tan gordo a todos los niveles. Hablo de instituciones, hablo de la consejería, hablo del ministerio. Es tremendo lo que está ocurriendo. Y el tema es que nos lo están avisando con los informes PISA, etcétera. Entonces, para empezar, lo primero que habría que hacer es que, evidentemente, no es una hora de lectura, es que estamos leyendo todo el día. Es que en la clase de matemáticas hay que leer problemas, en la clase de sociales hay que hacer lo mismo, etcétera. Y tienes que entender lo que lees. Pero al margen de eso están los ratos de lectura, de ocio. Cuando tú a un niño le dices, vamos a leer, y todos tienen, que eso es otra cosa que vamos, yo aconsejo siempre, tener todos el mismo libro para que luego ellos vayan haciendo biblioteca de aula. Es decir, imagínate que compran dos libros al año. Esos libros son para ellos, es su biblioteca de aula, pero es que previamente tú los has tenido en clase, los has ido trabajando, entre comillas, lo de trabajar, porque todos han leído, todos quieren leer. ¿Cómo se hace eso? Hay que, bueno, eso es una clase, eso es un curso que es muy sencillo, pero la verdad es que nunca tienes que leer el libro entero. Se cogen párrafos, se cogen trocitos. Tú un día les cuentas un capítulo entero, otro día te saltas dos y les motivas para... Estará el que se lea el libro entero antes de acabar de leerlo entre todos. Estará el que le guste más o le guste menos, pero acabará diciéndote, oye, que yo no he leído hoy. Porque todos, hasta que el que lee fatal, quiere leer. Claro, el profesor tiene que saber que el que lee fatal debe leer poquito para que no quede mal delante de los compañeros, etcétera. Pero ese empujón de poder leer al ritmo de los demás y de hacer algo en conjunto que le va a llevar al final de conversar sobre un libro, dar su opinión, hacer un dibujo sobre él y poco más. Ese libro es de ellos, es el libro que les ha indicado su profesora para ese año y que con el otro libro va a estar en su biblioteca, porque la mayoría de los chavales en los colegios a los que yo voy, a lo mejor en el Quinto Pepino, no tienen sus padres biblioteca, ni y si la tienen es de adorno. Pero si tú les vas hablando a los niños de hacerse su propia biblioteca de personal, que es como yo les digo, tenéis comida en la nevera, tenéis vestidos en vuestro armario y libros, hay que tener libros. Unos te gustarán más, otros te gustarán menos, pero forman parte del recorrido que tú has hecho a lo largo de la lectura. Algunos los vas a entender desde el primer momento y otros no, pero alguien te los ha recomendado por alguna razón. Son muchas las causas. Entonces, en el colegio, indudablemente, habría que saltarse estándares y propuestas de esas de, bueno, lo de la velocidad lectora, lo de cronometrar, por Dios y por la Virgen, si eso es un auténtico disparate, o que haya desaparecido la hora del cuento. No es la hora del cuento, horas de lectura son todos los días, pero si desaparece, hay que ponerla. Tienes que pasar de todo eso. Yo creo que, mira, cuando venía el inspector a mi clase y me preguntaba lo que estaba haciendo y los chiquillos le respondían y yo le explicaba de viva voz, a lo mejor no cuadraba con la programación que yo había hecho, pero aquello es que se caía por su propio peso que iba bien. Entonces yo creo que muchas veces tenemos que hacer caso omiso de esas propuestas y ir haciendo lo que te dice justamente tu inteligencia emocional, que es la que les va a llegar a ellos. Y lo que puedes atrapar realmente.
Me encanta todo lo que me dices, es que no paro de asentir, porque eso sí es coherencia y no lo que se nos exige hacer desde gente que no tiene ni idea de la realidad de un aula. Pero también los padres desde casa no saben cómo afrontar la lectura y te sientan al niño o a la niña por la tarde con un cuadernillo de lectura, le compro el micho. Y yo, no le compres el micho, no le compres nada. Llévatelo un día a una biblioteca y que elija, que huela a los libros. Que aunque sea que la traiga por la ilustración, pero que sea él o ella el que decida quién quiere, que lo quiere leer. Ponte con él a leer, que te lea un ratico cuando se canse. No lo fuerces, porque entonces es que le vas a cortar esa gana de coger un libro. Entonces, no sé, tú que has viajado tanto, que has visto a tantas personas, has trabajado tanto con niños, ¿le puedes dar algún consejo a los papás para que desde casa pues puedan hacer que esos libros le lleguen a los niños?
Mira, esa es la pregunta más fácil que me puedes hacer de todas, porque siempre digo que es en el colegio donde más difícil quizás lo tenéis por el tema de que vais muy controlados, muy marcados por las instituciones, pero en casa lo más sencillo del mundo es por la noche, antes de dormir, ponerse un rato con tu hijo, con tu sobrino, con tu nieto, con quien sea, y ponerte a leer un libro. O sea, el objeto libro, no contar un cuento, sino el tener el objeto libro en las manos y hacer que se establezca ese lazo afectivo que hay, porque el libro tiene un componente afectivo muy importante. Y entonces compartir, cuando el niño siente que tú, que es la persona que más quiere normalmente, los abuelos, los tíos, los hermanos, los padres, siente que estás haciéndole partícipe de algo que te gusta y de algo que puede ser de los dos, inmediatamente se le abre la curiosidad, inmediatamente quiere. ¿Qué libro le leo? A veces da igual el libro que se le lea, da lo mismo. Un cómic, como tú decías, un folleto de no sé qué. Pero es verdad que también hay que ir haciendo ciertas cosas que los adultos debemos saber, y es que en las fechas señaladas no debería faltar un libro. En los momentos de salimos a dar una vuelta y un paseo, nos vamos a acercar a la biblioteca a coger un libro, porque vamos, a mí me parece maravilloso que te pueda llevar 5 libros de la biblioteca y devolverlos mucho después. Me parece fantástico. Los niños tienen que hacerse socios de las bibliotecas. En momentos especiales hay que comprar libros, y desde la institución, desde el colegio, debería hacerse esa práctica. Como mínimo, ya te digo, 2 libros al año impuestos desde el colegio. ¿Por qué? Pues porque el colegio se puede equivocar o no en la elección de ese libro, pero va a ir formando biblioteca, ese niño va a ir haciendo suyo una práctica que es maravillosa, es lo mejor, el mejor legado que se le puede dejar. Y como te digo, fíjate, yo me acuerdo que al principio de iniciar el taller de La Cometa, pasaba de los grandes autores o de los autores de literatura infantil al uso, y empecé a meter, a regalarles, porque los libros se les regalaban al final, o sea, los compra la fundación, que eso es una maravilla. Pero bueno, incluso en los colegios, yo sé que precisamente por eso yo me muevo por los colegios, les hacen ofertas las editoriales, que se quedan los libros en nada, en 5 euros. Entonces, cada uno tiene su libro, y con ese libro yo me acuerdo que les iba metiendo incluso disparates de novelas. Por ejemplo, se me ocurrió en una ocasión, ¿cómo entenderían ellos Kafka? ¿Cómo entenderían ellos La Metamorfosis? Bueno, te estoy hablando de niños de 8 a 13 años. Pues claro, yo era la encargada de seleccionar los trozos. Decía, bueno, hoy vamos a leer del capítulo tal o de la página tal este trozo, a ver lo que entendemos, tal. Pillaba de ahí un trozo, pero yo les iba explicando, fijaros que aquí está a punto ya de convertirse, mirar cómo lo explica. Claro, les llamaba poderosísimamente la atención. Evidentemente, ese libro no lo hemos podido desentrañar ni leer en clase entero, o sea, en el transcurso del taller, pero ellos se lo han llevado, y cuando sean mayores y digan, yo leí este libro, o sea, es que me hacen muchísima gracia, y de hecho muchos de ellos están muy pendientes, cuando ya salen del taller, muy pendientes de volver como ponentes, porque les invito también a que vayan los que ya han salido y escriben algo o hacen algo interesante, a contárselo a los demás. Un ponente, tenemos hoy un ponente que ha sido alumno del taller, tal. Y eso es fantástico. Quiero decir que métodos para que los hijos lean, el más sencillo de todo en casa, es tener la paciencia y tener el talante de saber que el tiempo que pierdes, entre comillas, quedándote un rato, solamente un rato, con tu hijo para contarle o para poner en sus manos un cuento, se te va a multiplicar por 100. ¿Por qué? Porque lento, pero incluso desde muy pequeños, desde que un niño tiene, te diría, meses, se puede cualquier tipo de libro que tú unes y dices, voy a contar un cuento. Al principio son 3 páginas, pero hay ya esa relación. Yo tengo niños que entran por ahí y vienen diciendo, cuento. O sea, es que no falla. ¿Qué ocurre? Que no siempre tenemos el tiempo de hacer eso con nuestros hijos. Pero si hemos tenido la paciencia de hacerlo en los primeros años, luego para ellos va a ser un premio que tú les dejes un ratito por la noche leyendo su cuento favorito. El cuento que acaba de coger de la biblioteca, el que tiene en el colegio, el que le han prestado, el que ha cambiado con un amigo. Eso ahí estás haciendo lectores. Porque luego todo se complica mucho más por el tema de la adolescencia. En la adolescencia ya no quieren la lectura es compleja, la lectura es complicada, necesitan soledad, necesitan apartamiento. Entonces ya no quieren eso, quieren ser pandilla, quieren estar con los demás. Ahí es más difícil, pero si hemos hecho esa base lectora, pasado ese tiempo se vuelven a enganchar otra vez.
Eso es lo maravilloso de los libros. Yo que en mi casa somos 5 hermanas y, como has dicho tú, siempre cumpleaños, Navidad, ya sea en Nochebuena y en Reyes, en el Santo, libro. Y todos los fines de semana mi padre nos traía cómics a cada una de las 5 y nos los íbamos pasando. Y mi madre cada noche se ponía en medio de las 2 habitaciones y cada noche elegía una al cuento. Entonces somos 5 lectoras. No me caben ya los libros en mi casa. Y luego entre las hermanas dice, tú te has comprado este, pues cuando te lo leas me lo pasas. Y es que tienes toda la razón, el poder de la familia. Bueno, tú que has viajado tanto por toda España y has dado tantos talleres a profesores y a padres y niños, ¿hay alguna comunidad que te haya llamado la atención, no sé, por algún programa que han desarrollado? ¿Por cómo abordan el fomento a la lectura alguna comunidad dentro de este país tan maravilloso y soleado? No sé, cuéntame, algo que te haya impactado a ti.
Bueno, más que planes de lectura, porque los planes de lectura casi siempre se les ocurren, como digo, a las mentes pensantes que están detrás de las mesas y luego nos pisan un aula, son los profesores. He llegado a colegios donde la lectura era estaba en todas partes y llegaba el autor y era una fiesta y te recibe el señor director como si llegara el ministro. Es que debe ser así. Quiero decir, se le tiene que dar toda esa importancia. Entonces, ves la diferencia cuando llegas a un cole y el resto del profesorado ni sabe que has llegado, ¿entiendes? Porque eres un elemento extraño que llega a hacer una función, una tarea de apoyo muy importante con ellos. Y además, mucho más relevante en el sentido de que para los niños eres, ha venido, ¿entiendes? Es que es magia. Si eso, el profesorado no es sensible a esa persona que llega de fuera y que viene a dar una charla o a hacer un taller o a hablar con los niños, pues evidentemente se nota enseguida, se ve enseguida. Hay otros sitios que son auténticos disparates lo que se monta en torno a la lectura, a la fiesta. Eso me lo he encontrado en Asturias, en Extremadura, en Galicia, en Madrid. Pero son personas. Son personas. O sea que tú, desde tu aula, puedes hacer muchísimo. Aunque te parezca que estás ahí en un poco a solas, se puede hacer mucho. Y además es que no hay que rendirse, ¿qué va?
Yo por lo pronto este año nos hemos convertido en brujos y cada vez que toca abrir el libro de magia es una fiesta. Oyen la música y saben que toca sentarse en el suelo, hacer un conjuro y disfrutar. Y están como locos porque llegue el viernes, porque es su momento. Y lo disfrutan. Entonces, a ver, bueno, habrás visto muchos centros y muchas bibliotecas escolares. La nuestra, la verdad, que es un barracón en el patio, porque por alumnado está súper solicitado, entonces se ha tenido que poner ahí. El proyecto es que vuelva a ser un aula. Cuéntame, ¿cómo has visto las bibliotecas escolares así en general? A la nuestra todavía, la verdad, que le queda. El centro relativamente nuevo y tenemos poco espacio. Pero no sé, ¿cómo querías tú, crees tú que debe ser una biblioteca en el cole?
Bueno, una biblioteca en el cole fundamentalmente tiene que ser muy visitada, muy vivida. Esas bibliotecas, he llegado a bibliotecas maravillosas, llenas de libros, pero llenas de estanterías con cristaleras y con llave, los libros bajo llave. Eso siempre ha llamado muchísimo la atención porque así no puede ser. O sea, los libros incluso están para que se los lleven si es preciso, es decir, para que se pierdan si es necesario, ahora que no me oyen los críos, pero se tienen que manejar, se tienen que utilizar, tiene que haber reposición de libros, tiene que haber pedida de libros continua, manejo de entrada y salida. Eso evidentemente requiere, que casi siempre es a costa de un profesor voluntarioso, pues requeriría un bibliotecario. Para eso empezó a funcionar la carrera con la idea, supongo que era ir por ahí, pero a las malas, pues con el propio profesorado, pero dándole evidentemente la importancia que tiene al tema de biblioteca. No se puede mandar a un crío a castigado a estudiar a la biblioteca o a la biblioteca. Vente conmigo a la biblioteca. No, la biblioteca tiene que ser un premio. O sea, vamos de premio a la biblioteca. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a un colegio como maestra, que dije en un claustro: oye, pues tendremos que poner horarios de biblioteca, porque claro, si yo quiero ir con mis alumnos, tal cual. Y todo el mundo se me quedó mirando como diciendo: esta está loca de la cabeza, ¿de qué habla? Nadie visitaba la biblioteca. Entonces, las bibliotecas deben utilizarse continuamente para leer, por estar un rato de premio, o sea, leyendo, cogiendo el libro que queramos, porque hemos investigado algo y allí en la biblioteca lo vamos a encontrar, tengo un recuerdo precioso de mi primer colegio, pero no como profesora, sino como alumna, donde la maestra, aquello era una escuela unitaria, que era un loqueo de gente de muchísimo cuidado. Estábamos todos mezclados y éramos muchísima gente. Pero recuerdo que había un espacio muy importante en el aula, en la clase, que estaba lleno de libros y lleno de revistas, de publicidad, había de todo. Y me acuerdo que nos decía doña Isabelita Ureña: cuando el primero que acabe, en cuanto acabéis me lo decís, porque os voy a dejar ir a leer. Y claro, aquello, fíjate qué manera de incentivar la lectura sin decir nada más, pues era un premio. Evidentemente andábamos todos locos, los menos trabajadores también, para llegar a ese sitio, porque allí sabíamos que estaba algo importante, era un premio. Entonces, muchas veces no hace falta nada más que leas, o sea, que mires, que te atrape un libro. Y luego hay otra cosa de la que no hemos hablado, Raquel, que es importantísima. Al acto de leer no se le da la importancia, y vuelvo con las instituciones, que tiene. El profesor debería estar muchísimo más informado de que leer es lo más complicado que viene un niño a hacer al colegio. Es decir, todavía no se sabe cómo un niño aprende a leer. No sabemos, hemos llegado a la luna, pero no sabemos qué ocurre en el cerebro. Los neurólogos no lo saben, qué ocurre en el cerebro para que tú aprendas a leer a los 4 años y yo hasta los 8 no haya aprendido a leer. ¿Qué pasa? Porque evidentemente tenemos muchísimas lagunas en ese proceso. Lo que sí sabemos es que hay una dificultad ahí profunda, tremenda, que debemos respetar el nivel lector de cada uno, y que cuando a un niño empiezan a decirle qué mal, tropiezas, no sé cuánto, venga, esfuérzate, que no sé qué, que no llegas, que no, evidentemente le estamos colocando ya un San Benito, y con ese San Benito no va a poder llegar a la cumbre, no va a poder alcanzar su nivel lector nunca, ni a los 8 ni a los, va a decir siempre: a mí no me gusta leer. Y es por eso que dicen que no les gusta leer, porque realmente cuando has aprendido a leer, hablo de gente que no tiene otras dificultades, ¿no? Porque hay dificultades específicas, eso ya es de tratamiento. Pero gente normal que es tratada con menosprecio porque no lleva el nivel de los demás, mucho ojo, ¿eh? Porque no, eso debería estar muchísimo más claro a nivel de los profesores, que muchas veces lo ignoran, que eso es importantísimo. Permitir los errores del principio hasta que uno, en un momento determinado, eso que se decía antiguamente de ha roto a leer, porque algo ha hecho clic en su cerebro y entonces comprende y entiende lo que lee.
Sí, y se ve muchísimo. Yo que acabo de saltar del primer tramo a quinto, todavía en quinto veo niños que les cuesta muchísimo trabajo leer, pero yo ahí les dejo. Ellos ya, como razonan bien, se expresan bien, ya leerán. Tienen toda la vida por delante y como tienen comprensión lectora, a mí no me preocupa ni la velocidad, ni que se atranquen, mientras que entiendan lo que leen, adelante. Aparte son grandes lectores, que es lo que más curioso es, de los que siempre tengo en la biblioteca, porque yo soy una de las encargadas de la biblioteca del colegio, en los recreos, y los más pequeños son los que más libros sacan, fíjate. Que solo...
Porque todavía no están encorsetados en el tema ese de que no saben, no llegan, no alcanzas y tal. Todavía no pueden decir que no les gusta leer, si es que realmente les encanta a todos. Somos los demás los que les vamos poniendo las trabas sin darnos cuenta. Pero como tú has dicho, si un niño además destaca por otras cosas, es que algo pasa ahí, algo tiene, él cogerá el ritmo cuando él quiera. Y a lo mejor ocurre que siempre va a ser un lector lento y pausado, o que, pero normalmente si hay un chaval destaca por otra actividad, por otra, porque pinta fenomenal, porque es un gran observador, porque tiene mucha gracia para no sé qué, algo de base está fallando nuestro, hay que pillarlo por otro lado.
¿Cuánto autoanálisis hay que hacerse desde nuestra profesión? Bueno, como lectora y escritora de libros infantiles, bueno, por ejemplo, mi escritor favorito cuando era pequeña eran dos, Gianni Rodari y Roald Dahl. ¿Qué autores recomendarías tú de los grandes y los de los más desconocidos, así para un niño que quiere iniciarse en la lectura?
Bueno, la verdad es que cada uno elige sus propios temas y sus... dicen que lo importante no es el qué, sino el cómo. Y eso es verdad, es tan cierto y verdadero que te puedo decir que yo he sido gran devoradora de cómo me prohibían leer. Leía tanto que me llegaron a prohibir leer. Pues entonces andaba siempre con la chica de que venía a ayudar en casa, que leía novelas de esas de subliteratura, y andaba siempre cambiando con ella novelas y tal. Quiero decir, he leído muchísima mala literatura, pero justamente eso te lleva a la buena literatura, porque cuando te encuentras con un libro maravilloso, dices, madre mía, esto sí que es... Hombre, tú me has nombrado a Roald Dahl, que fue otro en los que... para mí la literatura infantil y juvenil no tenía mayor importancia. Yo era lectora de excelentes autores, como se dice, de adultos, pero luego es que te das cuenta que muchos de ellos... también se pueden reconvertir en autores para niños chicos. Por ejemplo, me ocurre con Cortázar, que Cortázar a mí me fascina, sobre todo por el absurdo. A mí el mundo del absurdo me gusta y juego también mucho con ese sinsentido. Me gusta mucho la literatura inglesa, que juega mucho pues con el sinsentido, los limerick, el absurdo en general, el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, que es un libro, por ejemplo, que no me gusta, pero que casi todo lo que rodea la literatura inglesa me entusiasma. Bueno, pues Julio Cortázar juega con el absurdo y fue el primer autor de adultos que me di cuenta que era un tipo de literatura, de escritura que me fascinaba, porque no se sujetaba a normas, no estaba encorsetado, hacía y escribía de lo que le daba la gana sin temor a ser juzgado. Y luego me di cuenta que sus cuentos, por ejemplo, de Cronopios y Famas, podían... dárseles también a los chavales, que los entendían perfectamente, precisamente porque el absurdo ellos lo dominan como nadie. Y entonces, digamos que Julio Cortázar me llevó a quitarme el miedo a escribir de tonterías, entre comillas, y poder lanzarme a lo que me apeteciera. Y Roald Dahl el sentido del humor, del sentido del humor de Roald Dahl y la visión que tiene del adulto, tan negativa y tan crítica, que al mismo tiempo es muy tierno, pero es tierno con los pequeños, con los mayores es muy ácido. Entonces, digamos que fueron mis dos referentes. Luego hay otra autora, es española, pero la confundo, el apellido, me parece que es Pilar. No, Pilar Lozano. Es que hay dos Pilares y una de ellas, la Pilar Lozano, creo que es, que también tiene una forma de escribir, es poco conocida, pero tiene muchos libros y tiene una forma de escribir maravillosa. Christine Nöslinger es una austríaca que me gusta también muchísimo. En fin, yo creo que los buenos nos gustan a todos. Luego ya son descubrimientos de autores a los que te das cuenta que puedes llevarte al mundo de la literatura infantil o juvenil, como ocurre, por ejemplo, con La metamorfosis de Kafka. ¿A quién? O sea, un niño puede aceptar perfectamente que una persona puede levantarse convertida en escarabajo, ¿no? Eso, en la lógica de un adulto, cuesta más trabajo. Pero digamos que uno ese libro, por su contenido y por las muchas simbologías que contiene, va dirigido al adulto, pero en cambio, quitándole y limpiando cosas, puede ir perfectamente al mundo de la literatura infantil, porque todo es cuestión del mediador. El mediador siempre en la lectura es muy importante, mucho.
¿Cómo te venden el libro? Claro. Yo con el libro que más, bueno, con uno de los que más me he reído en mi vida fue Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza, que me lo leí con 13 años, creo que fue, porque mi padre es un devora libros y lo tenía ahí y me lo leí. Yo recuerdo que, pero muerta de la risa, que ya que no podía más, porque es que era tan surrealista, tan absurdo, y en principio, como has dicho tú, no es...
Era para mayores, era para adultos, sí, sí. Y en cambio triunfa en los institutos. Cuando se mandan ese libro y tal, suele triunfar, porque es que es súper divertido.
Y El laberinto de las aceitunas, ya, ahí ya me... Yo, con
ese es un autor favorito también, sí, sí.
Es genial. Yo tengo todos sus libros, porque de verdad que los disfruto un montón. Entonces, ¿cómo ves ahora tú el panorama de la literatura infantil y juvenil en España? Y sobre todo, ¿qué piensas también de los álbumes ilustrados? Porque yo sé que tú has trabajado mucho con pintores, ilustradores, uno de ellos Moisés Yagüez, y con Mariscal, ¿puede ser que me ha dicho? Sí. Entonces cuéntame, que eso me interesa un montón.
Bueno, la verdad es que el álbum ilustrado es un género nuevo, relativamente nuevo, es del siglo pasado, del siglo XIX, y es un género para mí muy interesante, porque... yo escribo un texto, lo que a mí se me ocurre y quiero, y entonces lo doy a la editorial, que elige a un ilustrador que a su vez, la mayoría de los casos, a mí no me conoce y hace su interpretación del texto. Eso es fantástico, eso es estupendo. Es más, aunque conozca al ilustrador, como en el caso de Moisés, nunca me meto, nunca he querido preguntarle o decirle, oye, este personaje, pónmelo así, pónmelo asado, hazle esto, lo otro, como... O sea, para mí la sorpresa es encontrarme con lo que él ha elegido, ¿no? Con lo que él ha hecho con mi texto. Y yo creo que los buenos ilustradores se diferencian precisamente en eso, en que no son un acompañamiento que va diciendo justamente lo mismo que tú has escrito, sino que inventan y hacen suyo el texto y salen por los cerros de Úbeda. Eso me encanta. Es que debe ser así. Y de hecho son dos voces en una, ¿no? El álbum ilustrado a una dos voces. Decía... Es que tiene un nombre tan complicado la poeta que yo quiero decir. Me parece que es Akhmatova, es una rusa, una poeta rusa. Decía que el álbum ilustrado es el primer museo que el niño visita. Y es verdad. Es verdad que para mí los álbumes ilustrados están suponiendo cada vez más un ejercicio de depuración del lenguaje. Yo nunca he escrito textos muy largos porque depuro muchísimo la palabra. Entonces, el álbum ilustrado me permite hacer como si dijéramos poesías. Al final son poesías hechas prosa sobre un tema que a mí me interesa y que casi siempre va dirigido al adulto, ¿eh? Porque es verdad que no escribo sobre temas pedagógicos. Si luego eso se hace pedagógico o tiene moraleja o tiene algún valor, es casi sin querer yo, es decir, porque fluye, porque está ahí, pero no porque yo pretenda que el niño sea bueno y generoso, sino porque el texto te lleva a eso. Y entonces lo que, o sea, me gusta mucho porque el álbum ilustrado cada vez más tiene ese espíritu de llegar al adulto, porque es verdad que si el adulto no lee y no participa, difícilmente el niño va a leer. Es decir, es una manera de atrapar al padre también con maravillosas ilustraciones y con un buen texto para que luego lo comparta con su hijo. El álbum ilustrado tiene ahora mismo un momento maravilloso en España y creo que a partir de ahora vamos a escuchar muchísimo más hablar de él, porque las editoriales, que ya no son las grandes, potentes que todos conocemos, sino pequeñas editoriales que han ido surgiendo, se han unido para formar un grupo que se llama Álbum y lo van a potenciar y vamos a escuchar hablar muchísimo de ello en muy diferentes sitios. Y empieza esta historia, empieza el año que viene ya.
Pues yo estoy deseando verlo. Y claro, porque, por ejemplo, yo que he estado este fin de semana en la Feria del Libro, me he acercado, claro, como maestra que soy y como tita de 6 sobrinos, me he acercado a los stands de los libros infantiles. Y qué importante es una buena ilustración, porque había libros que yo decía, esto ni con un palo lo toco, y a lo mejor luego era una preciosidad, pero eran tan feos, perdón para el que los haya ilustrado, pero eran horrorosos. Al final le compré uno de Roald Dahl, mi amigo el gigante, a mi sobrina que ha sacado súper buenas notas, y se lo he comprado en inglés para leerlo juntas. Pero es que es súper importante una buena portada con... Jolín, si es que hay artistazos que te pueden hacer que el libro... O sea, es que una ilustración te marca la diferencia en un libro.
Sí. De todos modos, el mundo de la ilustración también es muy complejo. Hay que aprender a mirar. Porque mira lo que me pasó a mí con el último, con Payasa en el Parque, que es aquel que estás viendo allí. Payasa en el Parque, yo me estuve peleando con la editora muchas veces porque... Es verdad que he tenido muy buenos editores, pero ilustradores también. He trabajado con gente muy importante. Y entonces, Payasa en el Parque, que es un libro muy filosófico, así muy un poco extraño, de pronto me pone una ilustradora que yo no conozco que dibuja con lápiz. Y me he tenido que callar cuando he visto... Lo bonito que, bueno, por ejemplo, a mí esa imagen, esa cara, es que me parece maravillosa, con unos lápices de colores. Quiero decir, también hay que dejar a la gente que sabe, ¿no? Y que nos muestren otras maneras, porque es verdad que también que estamos muy acostumbrados a lo bonito. Y luego hay otra manera de mirar y de ver el arte que también nos lleva por otros caminos, que nos descubre caminos nuevos, ¿no? Es interesante aprender. Para eso, pues hay que ir a las tiendas especializadas, mirar y echarle un buen rato.
Si yo me refería a los dibujos estos que los hicieron en el año 82 y que sigue todavía Caperucita dibujada en esa época, digo que esos libros para mí están totalmente desfasados. Yo me refiero a ilustraciones como la que estamos viendo de gente que se dedica a eso, que son artistas y que te interpreta. O sea, a mí ese es el tipo de ilustración que me engancha. Algo diferente, un cuento ilustrado solo con acuarelas o con huellas, que he visto también, que son una pasada. A eso me refiero, pero no la típica ilustración del año del Pele, que eso ya es que no llama nada la atención.
¿Verdad? Sí, sí, sí. Pero es verdad que muchas veces te encuentras, por ejemplo, Moisés Yagüez es un ilustrador muy poco al uso. O sea, no es un ilustrador al que de primera digas para literatura infantil. Y en cambio, la editora que lo cogió, y con otros libros que hemos hecho, los editores que lo han cogido, como tienen también ya esa experiencia y ese bagaje, inmediatamente lo ven, ¿no? Algunas veces con los niños, cuando hablo con ellos, ay, pero ¿por qué han hecho estos dibujos tan tan negros y tal? Digo, porque los personajes son un poco oscuros, son un poco marginales, los del verano que nos comimos la luna, por ejemplo, o otros que, en fin, es verdad, con él y con otros muchos me ha ocurrido, que son, los tienes que ir conociendo un poco para ver que hay un cambio en ilustración y sobre todo en literatura infantil y juvenil, que es un cambio tremendo que está ocurriendo.
Los niños del cole, como ven sus ilustraciones en el colegio y todos sus dibujos, y claro, él de vez en cuando pasa por las aulas y hace talleres con ellos, cuando ven un dibujo suyo dice, seño, esto es de Moisés, ¿eh? Y yo sí, ya lo reconocen, y los libros que tenemos de él que los ha ilustrado, y dice, pero estos son dibujos del maestro Moisés, seguro, seguro. Y ya lo reconocen, no lo ven extraño, porque como lo viven, lo han experimentado también con él, pues lo aceptan más, pero sí que es verdad que no... Que eso, sí. Es un arte un poco más específico, que somos los adultos lo que lo apreciamos más.
Claro. Pero ya te digo, es cuestión de educar también en la mirada, porque ten en cuenta que ellos están muy acostumbrados al canal Disney y a los temas de todo bonito, todo rosa, bonito y colorido. Y el arte no es así. El arte a veces es gris, negro y de otras muchas maneras.
Sí, tiene que mover algo.
Claro.
Y si es totalmente perfecto y está lo establecido, no produce esa reacción que queremos.
Claro, ni avanzamos. Estamos siempre en el mismo punto. Y lo interesante es cuando te encuentras algo diferente y que te mueve, ¿no? Que aunque sea que te trastorna por un momento y dices, ¿pero esto qué es? ¿No? ¿Que me están tomando el pelo o qué? Pero algo hay ahí, hay una reacción.
Pues que sigan así. Y ya... Voy a... dos preguntas más y ya te dejo, que estoy abusando demasiado de tu tiempo. ¿Cómo fue tu experiencia de profe de primaria en un aula? A ver, no sé, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Estar en el aula como maestra, como directora, formadora en centro de profesores? No sé, cuéntame, ¿qué es lo que más te ha gustado?
Pues mira, siempre que recuerdo mi etapa como maestra, además en mis libros aparece muchísimo, aparece mi primer destino, que fue un colegio unitario, una escuela unitaria. Era una delicia, era delicioso, porque yo lo era todo entonces, quiero decir, era la única, la directora, la profesora, era todo. Y había muchísimo... compañerismo con las madres, porque lo que hablábamos antes, la escuela de padres, qué importante es también, pues allí la escuela de padres se hacía en las entradas y salidas de los niños del cole, ¿no? O sea, había muchísima comunicación y todo era muy fluido. Los niños venían desde muy chiquitines hasta muy grandes y bueno, los mayores hacían de ayudantes con los más pequeños. Teníamos un patio precioso, sin ningún, bueno, precioso es un decir, porque aquello era sin asfaltar, pero vamos, tenía lo que tiene que tener: hormigas por el patio, flores silvestres, una morera para subirse a las ramas y para cobijarse en la sombra. Era muy rústico todo, pero muy hermoso. Y luego hacíamos, evidentemente, de pronto decíamos, bueno, pues ahora vamos a, yo qué sé, vamos a escribir un periódico. Entonces concursábamos en escribir un periódico y sabíamos cómo era un periódico, porque allí llegaban los periódicos, teníamos todos un periódico para leer, recortábamos cosas, sabíamos lo que era una editorial, sabíamos las diferentes formas de expresarnos y de escribirle al alcalde quejándonos de que nos arreglara la acera, cosas muy sencillas, ¿no? Pero cosas cotidianas de la vida. ¿Qué pasa? Que si están escribiendo cosas con sentido, que a ellos les gustan, Las hacen mejor. Luego, pues vamos a contar un cuento. Pues mira, uy, qué día tan precioso, nos vamos a ir al campo. Y nos íbamos al campo. Y allí jugábamos y hacíamos mil cosas de psicomotricidad y no sé qué. Y la clase se daba ahí en el campo. O sea, era absolutamente salvaje todo. Y eso lo recordaré toda la vida. La pena fue que me dieron una licencia por estudios y cuando volví, como el número no era muy grande, lo habían cerrado y se acabó mi sueño de ser maestra de verdad. Luego ya entras en una dinámica como todas, como las que conoces, que tienes que hacer ciertas cosas. La experiencia como directora fue la más espantosa de mi vida, fue horrorosa, pero tuve que hacerlo. Y se hizo, con mucho sangre, sudor y lágrimas. Y luego, pero es bueno pasar por todos los niveles y las etapas, porque luego valoras también mucho más cuando alguien te da una orden, porque normalmente acatar las órdenes no es nada fácil. Luego la parte también que fue muy bonita fue la de asesora de formación. En ese caso, primero, porque yo estaba aprendiendo, porque en ese momento había recursos en el centro de profesores y se traía, venía lo mejor de profesorado en especialistas en enseñar a leer o en enseñar a escribir. Y entonces yo aprendía, seguía aprendiendo y luego al ir a los colegios yo creo que ayudaba también a los que estaban formándose, ¿no? Entonces fue también una etapa muy muy bonita esa. O sea, la de en medio, la que menos, porque luego eso ya te digo, ser profesora en un aula con muchas clases y con muchos problemas y ser directora, pues, ¿qué quieres que te diga?
Y ya la última pregunta, y te dejo. ¿Cómo debería ser un taller de escritura en el cole? ¿Cómo se debería de tratar eso, la escritura en el aula? No sé, cuenta.
Bueno, un taller de escritura y de lectura que van unidos nunca debe hacerse sin un libro en las manos. Es decir, el mismo libro todos los niños. Eso para empezar. Eso es un taller de escritura porque empezamos leyendo algo común. Y luego los vamos a desmenuzar o vamos a intentar hacer o vamos a intentar copiar, ¿por qué no? O vamos a recrearlo. A partir de ahí se pueden hacer, o sea, el libro como base. Luego ya te puedes ir por los cerros de Úbeda. Desde algo que surge en el aula porque tú tienes previsto algo, pero de fuera de pronto nos viene un problema o nos viene una noticia muy importante. Podemos jugar con eso también. Hay muchas maneras, pero en un taller de lectura y de escritura nunca puede faltar un libro que al final ellos se van a llevar a su casa. Y eso, bien mirado, no es dinero. Nada de nada. Pero parece que le tenemos mucho miedo a eso. De hecho, suelo ir también a los colegios donde se compran los libros, pero se quedan en la biblioteca. Y eso no. Eso, a ver, comprar libros para la biblioteca, que se compren, ¿me entiendes? Los que sean necesarios para ir renovando y que la biblioteca... Es más, muchas veces cuando tú compras para los niños, los comerciales te regalan, te traen de regalo. Pues se va renovando un poco la biblioteca, pero los libros se los tienen que llevar los niños, tienen que ser para ellos. Y más... Si va el escritor que se los dedica, por Dios, eso luego para ellos es una joya. Es que ahí, cuando ha habido ese intercambio con el escritor, sí que es muy importante para ellos llevárselo, porque a lo mejor no lo han leído en ese momento, pero lo van a leer después, eso no me cabe la menor duda. Y a mí me ocurre ahora que voy a colegios donde vienen con los libros que les firmé a sus hermanos, y se vienen con el suyo, pero bien, ay, es que tú estuviste aquí, a mí a lo mejor se me ha olvidado ya, estuviste aquí, estuviste en la clase de mi hermano, mira, y entonces me enseñan sus libros y tal. Para ellos son joyas que nosotros debemos procurar darles y alimentarles con ellas, por supuesto. Yo creo que ese es el mayor legado que le podemos hacer a través de la escuela, porque el resto se olvidan, se van a acordar de ti por los sintagmas que les has enseñado. Pues no.
Ya te digo yo que no. ¿Libro electrónico sí o no? ¿Leer en tablet sí o no?
El libro como objeto siempre, el libro de papel. Pero es verdad que luego, yo no estoy para nada en contra de los libros electrónicos, pero es mucho más sano leer en libro de papel a todas las luces. Y luego es verdad que cuando viajamos es el único momento en el que yo aconsejo una tablet. El resto del tiempo, ¿por qué la tablet? Porque si es mucho más divertido, bonito, lúdico, yo qué sé, todo lo que quieras decir, porque vas al sitio a por el libro, lo has elegido tú, has mirado entre otros, o te lo han dado porque el profesor ha decidido que sea ese, por mil razones. Yo creo que el libro de papel le queda mucha vida todavía. De hecho, hubo un momento en que todo el mundo se asustó con el tema que viene el lobo, y el lobo no ha venido. No ha venido porque en literatura infantil y juvenil el rey sigue siendo el papel.
Sí, porque ¿quién huele una tablet? Efectivamente. Nadie, pero ¿quién huele un libro? Los amantes de la lectura, ¿verdad que sí?
Claro que sí.
Muchísimas gracias, de verdad, no, es que no te pueden imaginar esta experiencia de poder entrevistarte. Me has dejado embelesada, es que no podía parar de escucharte porque te entrevistaría más horas, pero yo sé que tienes cosas que hacer. De verdad, te lo agradezco muchísimo, ha sido un honor y gracias, gracias de corazón. Y a vosotros, bueno, como siempre, espero vuestros comentarios en Emilcar FM, en A Pie de Pizarra. Y quería deciros que este es mi último podcast este curso, porque como nos vamos de vacaciones, bueno, algunos, yo todavía hasta el 27 estoy con niños, pues voy a cerrar con el curso la tanda de podcast. Espero que paséis muy buen verano, que lo disfrutéis muchísimo, y el único consejo que os doy, que no toquen un libro este verano si no es de lectura, que los niños tienen que aburrirse, jugar, disfrutar, pero sobre todo leer. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós, Raquel, y muchas gracias a ti también. ¡Felices vacaciones!